Hola, buenas tardes. Una vez más desde La Estaca, con un nuevo programa en el que vamos a hablar sobre una ONG que nos va a presentar nuestra amiga Claudia, que ha estado allí cooperando con I Am Hope Guatemala. I Am Hope Guatemala, que es una ONG internacional, Claudia.
Sí, así es, hola.
Que se dedica a echar una manita allí en Guatemala, sobre todo un problema grave, 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 gravísimo, como son los embarazos en niñas muy jovencitas, ¿verdad?
Sí, así es.
Bueno, vamos a presentar primero el tema un poquito. ¿Tú eres de aquí, de Palencia?
Sí, nací en Palencia.
¿Y enlazaste de alguna manera con I Am Hope Guatemala? ¿Cómo fue eso?
Bueno, pues al final yo ya había ido antes de voluntariado, había ido a Bolivia con una ONG que se llama SAL. Y bueno, pues años más tarde, después de la pandemia y ya trabajando, pues todavía la curiosidad me picaba un poquito. Y bueno, pues a través de una ONG de España contacté con el proyecto, ¿no? Con la ONG que había en Guatemala, que es I Am Hope, como has dicho. Y bueno, pues a raíz de eso estuve un mes. Y los siguientes años ya directamente con ellos, pues he ido viajando allí y bueno, pues hasta el día de hoy que he estado los últimos 6 meses colaborando con ellos.
Sí, sí, me dices los siguientes años, tú eres una persona joven, o sea, pero así todo, ha sido varios años seguidos allí.
Sí, a Guatemala fui hace 3 años o 4 años, en el 2021, creo que fue el primer año, estuve un mes, luego en 2022 estuve otro mes. Y ahora, 2023-2024, que he estado 6 meses. Uh-huh. O sea que sí, ya.
¿Y la ONG está, a qué se dedica? ¿Cuáles son sus fuentes de financiación? Cuéntanos de la ONG.
Bueno, pues la ONG la crearon. Lo primero que siempre me gusta decir un poco es que al final yo soy una mera transmisora, ¿no?, de la información y lo importante son los que están allí, son todos de Guatemala. Los que trabajan son unos 10, 12, no quiero mencionar porque no quiero dejarme a ninguno, pero bueno, los que lo crearon fueron Jonathan y Margarita. Ahora el que más en contacto estoy es con Jonathan, y bueno, pues su objetivo principal ha sido, bueno, pues el atender a niños y a mujeres solteras, jóvenes, que han sufrido violencia en sus casas, violencia doméstica, y bueno, se les intenta dar un apoyo psicológico, una educación y salud y bienestar, ¿no? También nos centramos un poquito. Entonces, bueno, es verdad que es, como tú has dicho, es un problema muy grande en Guatemala a día de hoy, el número de mujeres embarazadas jóvenes que al final se quedan además solteras, que ese es el otro gran problema. Entonces, bueno, pues el gran objetivo es ayudarlas a ellas, ¿no? Siempre a partir de un apoyo psicológico, que es lo principal. Y luego ya pues siguiendo los demás pasos.
Efectivamente, son mujeres, niñas aún, que sin comerlo ni beberlo, sin tener culpa de nada, la sociedad las aparta, las violan, tienen una criatura, pierden el derecho a la educación, el derecho a ser personas, las segregan absolutamente. Es algo penoso y que lógicamente me parece que hacéis una labor encomiable, una labor fantástica en la medida de las posibilidades que tengáis. Claro que la economía es terrible, ¿verdad?
Claro, al final pues bueno, se intenta ayudar mucho, se intenta llegar a, bueno, pues a todas las mujeres y a todos los niños posibles, ¿no? Pero bueno, al final siempre hay una barrera que es la económica, ¿no? Al final, bueno, pues no es lo más importante el dinero, pero bueno, ayuda a poder realizar muchos programas, ¿no? Al final nosotros, bueno, pues lo como me has preguntado antes, fuentes de financiación, bueno, pues intentamos salir con lo nuestro, ¿no? Con nuestro trabajo, ¿no? Luego igual más adelante te comentaré un poco algunas de las cosas que hemos realizado para conseguir fondos. Pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, pues aprovechando que yo estoy aquí en España un tiempecito, bueno, pues mucha promoción, buscar donaciones, patrocinadores y todo lo que se pueda llevar, ¿no? La idea, hombre, pues lo ideal sería, bueno, pues ser autosuficientes, ¿no? Digamos, ¿no? Y no tener que depender de otros. Pero bueno, ya os digo que allí hay un trabajo muy grande, desde haber creado un hostal, ¿no?, con la idea de que el alojamiento de todos los huéspedes que pasen por ahí, sea el dinero sea íntegro total a la ONG, hasta la creación de, bueno, pues construir un pequeño campamento en un volcán, que es muy es muy turístico, algo muy turístico en Guatemala, ¿no? Y que todo el mundo hace.
Con idea de explotarlo, de sacar un rendimiento. Para...
Claro, al final, bueno, para que pongamos un poco en contexto, en Guatemala hay bastantes volcanes, ¿no? Y hay uno que es el Volcán de Fuego, que es un volcán activo. Y a la par suyo está el volcán Acatenango y, bueno, pues hay muchos tours en Guatemala. Si vas a Guatemala, lo normal es hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues mucha gente de allí de Guatemala vive del turismo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, digamos, un poco. Y, bueno, pues esta idea surgió en enero, que queríamos hacer un cole, ¿no? Es el objetivo principal y fundamental del proyecto, ¿no? Con niños con necesidades especiales. Y este enero nos salió por, bueno, papeles del gobierno, burocracias y que las cosas cuando se intentan hacer bien en estos países cuesta un poquito. Entonces, bueno, pues como este año había que pasarlo y había que recaudar fondos, pues la idea fue hacer eso. Entre todos, cargamos con todas las herramientas, materiales y todo, sobre todo dos amigos míos, Jonathan y Leo, que subieron bastante y, bueno, pues ayuda de voluntarias. Y creamos el campamento y a día de hoy pues la gente que sube con nosotros, el dinero que dejan pues es para los niños y para las mujeres, para nuestros programas.
La labor del día a día allí en la ONG, ¿qué es lo que hacéis? ¿Viven las niñas mujeres allí viven en un campamento, en un sitio que tenéis? ¿Tenéis una formación diaria, una concienciación, una... ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, pues lo primero, no, las mujeres y sus hijos viven en sus casas, en su hogar. Hacemos un seguimiento a esas casas porque al final, por mucho que tú les quieras dar a los niños y a las mujeres, bueno, pues toda la atención, todo el cariño, toda la educación, el apoyo psicológico, pues es muy importante tener en cuenta luego a dónde van y dónde están, ¿no? Y las condiciones en las que se encuentran y la gente con la que viven y las relaciones familiares que tienen, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tenemos muy en cuenta y realizamos visitas a domicilios y así. El día a día, bueno, pues ahora mismo es, por la mañana contamos con 7 niños con discapacidad, porque, bueno, pues la idea es este año formar a los profesores, en este caso se llama Susan, la profesora de la mañana, y bueno, pues ayudarla a trabajar con ellos y aprender nosotros también a trabajar con niños con discapacidad, ¿no? Allí la discapacidad, bueno, pues no está bien vista, no se les da una oportunidad, no tienen una educación, incluso lo normal es dejarles en sus casas. Entonces, bueno, pues queríamos darle, ampliar un poco horizontes, digamos, y darles esa oportunidad también a ellos. Y en las tardes, pues, contamos con el programa de reforzamiento, clases de inglés y clases de natación también, ¿no? A la par que hacemos los talleres con las mujeres, talleres de empoderamiento, sobre todo creando un espacio de confianza, de, bueno, pues que ellas se sientan seguras, sientan un medio donde poder hablar, donde poder desahogarse, ¿no? Al final yo aquí en España puedo tener, o tú tienes tu grupo de amigos, tu grupo, tu familia, ¿no? Que te escucha, que hablas, bueno, allí ellas no cuentan con ello, ¿no? Entonces es muy importante crear ese espacio, ¿no? Y bueno, a la par pues contamos con un programa de salud y bienestar para alimentación, nutrición, etc. Entonces, bueno, así poco a poco llegando a otros programas como podrían ser, bueno, pues que aprendan ellas a poder hacer un negocio, que alfabetización, etc.
Con el machismo que suele haber, que yo no conozco este caso, pero con el machismo que suele haber, el que vayan a un curso de empoderamiento y luego vayan a su casa, donde existe seguramente este machismo.
Hombre, pues existe. Sí. Existe mucho. De hecho, el taller en el fondo es también para los hombres, ¿eh? En un principio, hace 3 años, cuando se creó con un espacio de, con una amplitud de que si había un hombre que quería venir, podría.
¿Y fue?
En 3 años que llevo la ONG, porque llevo desde que empezó hace 2 meses, solo he conocido a un hombre que ha entrado. Estuvo dos días y no le volví a ver. Es verdad que también fue un hombre que a mí la historia que me contó cara a cara, mirándome a los ojos sin pestañear, son de las que te ponen un poco los pelos de punta y las que dices, bueno, pues igual es uno de cada 100 hombres en Guatemala, ¿no? Pero mira, me lo encontré. Uh-huh. Pero no volvió. A día de hoy, bueno, pues lo que ocurre es que es muy, muy complicado que haya una asistencia continua de las mujeres al taller, ¿no? Al final, lo que las obligan y lo que la sociedad les obliga, en casa les obligan, y ellas mismas al final, ¿no?, por desconocimiento, uh-huh, claro, ¿no?, se obligan es a estar en casa, a estar con el niño.
Sí, sí, es lo que conocen y es lo que hacen.
Que no tienen, claro, el derecho a ese, uh-huh, tiempo, ¿no? Entonces, bueno, al final es mucha existencia, llamar a muchas puertas.
Sí, bueno, es aquí en este país supuestamente avanzado y civilizado, y todo este tema cuesta mucho, mucho, mucho.
Muchísimo.
Entonces allí más difícil aún todavía, pero supongo que vais viendo pequeños atisbos de avance.
Sí, hombre, por supuesto. Yo lo bueno que tengo es que he estado 3 años, ¿no?, allí, entonces tanto en mujeres como en los niños he podido ver la evolución, ¿no? Y puedo contar casos como dos niños que se llaman John y Brandon, que el día que los conocí, bueno, pues uno de ellos tenía conductas muy agresivas, conductas sexuales muy, muy malas con el resto de compañeros, no hablaban o controles posturales, porque Johnny tiene una parálisis, entonces control postural muy malo. Y a día de hoy, después de pues Johnny un año y Brandon un poquito más, pues yo llegué el primer día, el 10 de octubre de este año, y Brandon vino y me dio un abrazo y un beso. Cosa que el año anterior, como mucho, igual una patadita o un empujón, o sea, entonces es verdad que la evolución que hay es muy grande, o sea, el trabajo que se hace da sus frutos, poco a poco, muy poco a poco, pasito
poco a
pasito,
a
pero se puede ver que todo va en la dirección que se quería en un principio y que se sigue queriendo ahora, ¿no?
Uh-huh. El irte allí, ¿qué es lo que te motivó a ti? ¿Qué es lo te faltaba algo? ¿Creías que podías hacer una buena labor allá? ¿Cómo es tu marcha,
bueno,
para allá?
Pues no sé, no sabría muy bien, ¿no?, cómo decirlo, ¿no? Digamos que desde siempre, desde, no sé, digamos que 17, 18 años, ¿no?, que empiezas un poquito a pensar un poco más en el futuro, ¿no?, y a mirarte a ti mismo, ¿no? Pues digamos que siempre he tenido esa pequeña curiosidad, ¿no?, esa necesidad de hacer algo más, ¿no?, de que algo se me quedaba corto, ¿no? Yo estudié educación infantil y a mí el trabajar, pues digamos, como en un cole ordinario, ¿no?, así normal, uh-huh, pues se me quedaba corto, ¿no?, y siempre como que buscaba un poquito algo más. A mí siempre las, digamos que, no sé, las desigualdades, ¿no?, las injusticias me han tocado mucho y bueno, pues tenía un claro ejemplo que era mi tío. Y vamos, lo tuve toda la vida y siempre me he fijado mucho en él.
¿Quién es tu tío?
Bueno, mi tío es Rafa, ya no está, pero bueno, pues era fraile, era profesor y bueno, pues se iba mucho a ayudar fuera, a ONGs, uh-huh, y bueno, con su ONG SAR, que es con la que me fui a Bolivia, ¿no? Y bueno, pues al final yo creo que lo he mamado un poco eso, digamos, ¿no? Y bueno, al final puedes mamarlo, pero al final lo tienes que llevar dentro o querer, ¿no? Yo creo que un poco de vocación.
Sí, hombre, lógicamente no todo el mundo vale, pero el otro día cuando hablábamos tú y yo, al final siempre queda el tópico ese. Nos llevamos más de lo que damos.
Más de lo que damos, eso,
efectivamente.
Sí, tópico, pero realidad pura y dura, ¿no?
Realidad pura y dura. Antes, perdóname,
nada,
que vaya marcha atrás, antes te he presentado como Claudia, sí, pero Claudia tendrá apellidos.
Claudia González Pérez.
Claudia
González.
Encantada. Encantada. Yo soy Juan Castro, el que lleva este programita de la Estaca, y bueno, también he hecho alguna cosita de estas de ONGs, y por eso digo que nos llevamos más de lo que entregamos.
Tal cual.
Desde
tal
luego.
Cual es,
desde luego.
Es la pura realidad.
Uh-huh.
Es la pura realidad. Sí.
Quería destacar, porque para el mundo occidental, para nuestro Palencia, para nuestra España, las cosas que pasan ahí son asombrosas. O sea, estamos hablando de violaciones de niñas muy, muy pequeñas. No sé los casos que habéis conocido vosotros ahí,
sí, de
edades mínimas,
de
mínimas, y de embarazos no deseados en edades, no sé, 12 años. ¿Tenéis casos de ese tipo allí?
Tuvimos casos, yo recuerdo, el primer año. El primer año perdona. El primer año sí que me recuerdo de un caso de una niña muy joven, y luego también hay otra mujer que tiene, mira, tiene mi edad, tiene, yo tengo 27 años, tiene tres niños, una de ellas, la mayor, tiene 9, 10 años, no recuerdo exactamente bien, porque hace ahora los 10, creo. Y trabajamos con ella desde el primer día, ¿no? Al final, para mencionar también que se merece mencionarlo, es Astrid, que es la trabajadora social del proyecto, y junto con Jonathan son los que hacen el trabajo desde el primer día, y casa por casa iban llamando, ¿no? Iban llamando a la puerta a lo que necesitasen, ¿no? A demanda de lo que se necesitaba. Y Claudia fue una de ellas, de las primeras, ¿no? Que de las primeras puertas a las que tocaron y que les abrieron. Tuvo muchas complicaciones con su ex marido y se encargaron de temas legales.
¿Ex marido de una niña de...?
Pues en su entonces... Mira, no estamos hablando de 12 años, pero creo que eran 18 o 19, creo que eran. Pero con un historial de violencia, de no respetar nada, órdenes de alejamiento, de no respetar nada a los niños, muy, muy, muy grandes. Y a día de hoy tiene 27, creo, sí, 27. Y bueno, parece que el asunto está un poquito más tranquilo, pero digamos que se ha tenido que cambiar de casa...
¿Trabajáis en una ciudad grande, en un sitio pequeño, una de cuántos miles de habitantes, cómo es?
Pues mira, donde está, digamos, el hostal que he mencionado antes, ¿no? Es en Antigua. Antigua es una ciudad de Guatemala, que es, bueno, es una ciudad colonial, es patrimonio de la UNESCO desde hace unos años. Digamos que Antigua, bueno, para mí, ¿no? Para mi vista desde España, para mí es como una burbujita, ¿no? Antigua. Digamos que es una ciudad parecida a tamaño a Palencia, ¿vale? Bueno, quizá menos, me da un poco mal calcular esto, pero bueno, eso, que es una pequeña burbuja, ¿no? Porque es muy turística y es un turismo que a veces, bueno, pues evidentemente Guatemala vive de ello, pero cruza a veces una línea un poco, bueno, que hay que ser consciente de dónde vamos y de dónde estamos, ¿no? Entonces ves un turismo y a la par, a los 10 metros, bueno, pues ves lo que es la realidad de Guatemala, ¿no? Ahí tenemos el hostal, pero la ONG se encuentra en un pueblo a 20 minutos de Antigua, que se llama San Antonio de Aguascalientes, y ahí tenemos el cole. Nos hemos ido cambiando año tras año, bueno, pues porque al final pues ha habido años mejores, años peores, y bueno, pues al principio estuvimos en Ciudad Vieja, que es un pueblito también cerca, y ahora estamos aquí en San Antonio de Aguascalientes con vistas ya a futuro.
El trabajar sobre el machismo, sobre el empoderamiento de mujeres en sitios pequeños es más problemático, porque no sé, el conseguir aislar de su entorno a estas personas es harto complicado, ¿o no?
Sí, es complicado, y al final también a veces a mí me ha pasado, ¿no? Al final pecas de lo que tú vives aquí, de lo que tú tienes aquí, ¿no? Yo cuando hago los talleres y hablo con ellas y bueno, pues tienes conversaciones un poco acerca de la igualdad, ¿no? De la mujer y del hombre. Bueno, pues tú llegas a unos, o quieres llegar a unos objetivos con ellas que allí todavía no se puede conseguir, ¿no? Tenemos que empezar por una base de, ponte que aquí en España, de hace, no sé, 20 años, ¿no? Como mínimo, vamos a ponerlo. Entonces es verdad que, bueno, pues hay que empezar muy, muy por el principio, con cosas muy sencillas que aquí quizá las damos por hecho, obvias, y quizá la mayor parte del mundo las respeta, ¿no? Entonces, bueno, es complicado porque al final ellas también, bueno, no son conscientes, ¿no? De lo que las sucede, de lo que las hacen y de lo que tienen alrededor. Entonces, bueno, claro, hacer consciente a una persona que la vida que lleva no es lo justo, no es lo que tiene que ser, bueno, pues tú allí... Es lo que te decía, ¿no? No vas a cambiar nada. Pero bueno, poco a poco es explicarlas con pequeños ejemplos, con pequeños detalles, que bueno, que la realidad es otra. Quizá también mostrándoles un poco mi vida, ¿no? El hecho de yo como mujer a su edad, qué vida llevo, y ellas no queriendo que ellas lleven mi vida, ni mucho menos. pero sí haciéndolas ver que hay otro mundo,
otras posibilidades, y que seas tú un poco referente y luego que lo elijan o no. Claro,
efectivamente.
Bueno, pero sí puede ser, pero sí puede ser. En determinados ambientes seguro que lo es. Y aquí también, porque eres una persona altruista, que eres capaz de haberte formado como educadora y luego marcharte a buscar otras cosas, otros sitios. Desde luego me parece fantástico, fantástico. Espero que aquí consigas ir de sitio en sitio y que te subvencionen un algo, que nuestra diputación, nuestro ayuntamiento, sí que a veces lo hacen, sobre todo, con Nicolás Castellanos cuando viene y todo esto, siempre consigue alguna cosa. Nicolás Castellanos, al que conozco y que considero un gran tipo, que me parece fantástico, ha hecho una gran labor allí también en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, que creo que también estuviste ahí pero con la ONG de tu tío. Hay mucha labor para hacer en todos estos sitios.
Sí, hay mucha labor.
Mucha labor.
Necesita mucha ayuda y bueno, pues ganas y trabajo.
¿Les ayudáis con el alimento diario a estas personas o no es necesario allí?
Pues mira, siempre les hemos ayudado, ¿no? Es triste decirlo, ¿no? Pero muchos niños si no comen en la ONG, en el colegio, ¿no? En la escuelita, no comen en sus casas, no tienen esa comida, ¿no? Entonces, es verdad que a partir de enero es lo que nos está costando, ¿no? Llegar a todos los programas que teníamos, por el hecho que te comenté de que no había salido el cole, y al final, es un poco un pequeño bajón, ¿no? Pero ahora mismo estamos retomando, estamos yendo para arriba a tope y poco a poco se volverá a conseguir, pero siempre se les ha dado dos comidas, desayuno o refacción, que es como se llama allí, que es la media comida, y el almuerzo. Eso siempre ha sido así. También se ha ayudado muchas veces con víveres a las familias.
Bueno, y además es una forma de atraerles, de que vengan a esta historia, lógicamente.
Al final hay que ofrecer un buen programa, ¿no? Sí, o sea, al final, no se puede llegar a todo, y lo duro es decir, no seleccionar, ¿no? Pero lo duro es eso, ¿no? No poder llegar, lo que queremos llegar es a todo, ¿no? Entonces, ahora mismo, eso es, ofrecerles todo lo que podamos, en alimento, en educación, en psicológico.
Dices que no se puede que no hay que seleccionar, pero al final, si hay patatas para cuatro, si comen 22, no comen ninguno nada.
Eso es así. Y lo que yo digo, al final hay que quedarse con el número grande y no con el pequeño, porque si no avanzas. Hay que tener un poco también.
Hay decisiones duras en la vida, pero a veces hay que tomarlas.
Así es.
Uno no puede llegar a todo, seguro.
Eso es así, no se puede. Pero poco a poco con la ayuda de todos, ¿no? Y de los voluntarios que vienen, lo conseguiremos.
Ahora, me hablabas antes de que has conseguido un nuevo trabajo y que estás con la idea de volver para allá. Supongo que ahorrando para el billete de avión, para llevar un poquitín y para poder colaborar.
Eso es, ahorrando ahora un poco para el billete de vuelta, para siempre llevar un colchón, ¿no? Porque, al final el aporte económico que se puede hacer desde aquí, allí es muy grande, es totalmente diferente. Entonces, en la medida de que en algún momento se pueda necesitar, yo poder tener algo, ¿no?, que dar. Y la verdad que, también yendo aquí, que muchas gracias, que no te lo he dicho, por acogerme y por poder darle voz a la ONG, que para mí es, me gusta, me emociona mucho. Entonces, de aquí a universidad, a coles, y intentar también conectar un poco las dos realidades, ¿no?, y hacerles ver que hay otro mundo.
Sí, visualizar, que se vea estas cosas que suceden en el mundo, como tantas desgracias que hay por ahí, yo desde luego admiro tu labor y me parece encomiable. Dices que nos escucharán, no lo sé.
esperemos que alguien esté por ahí
escuchando. Nosotros lo soltamos aquí en las ondas, en Radio Colores, en el 107.7 y creo que alguien nos escucha. No sé si muchos o pocos, pero alguien nos escucha.
Sí, alguien seguro que sí, hombre.
De todas maneras, desde aquí, desde la Universidad Popular, te agradecemos a ti que vengas a contar estas historias. Y luego ya los que nos escuchen, y ya si de todos ellos alguno afloja la pasta y te, y te da un poquito, pues encantados sí, de la vida.
Yo, vamos, eso siempre intento hacerlo también con cuidado y con respeto, ¿no? El hecho de, digamos, pedir, ¿no?, dinero. Al final creo que también ellos tienen que saber dónde va el dinero, ¿no?
Sí, sí, lógicamente, sí.
Mostrar un poco todo y algunas camisetas para recaudar fondos y bueno, intento mostrar siempre vídeos, fotos para, bueno, pues sensibilizar, ¿no? Y ver,
todas estas
ver la cara a donde llega, que es
importante. Todas estas cosas, unas camisetas, si hubiera alguien que quisiera comprarla, ¿dónde?
Pues me puede escribir a mi Instagram, es lo único que te puedo decir.
Pues dilo, pero, dilo.
Bueno, es Claudia, es que ni siquiera me lo sé, Claudia GLEZ/10. Creo que es así, voy a confirmarlo.
Confirma, pues confirma, no te preocupes, vete buscándolo y mientras...
Pero me puede escribir por ahí y nada, yo encantada de... Sí, Claudia GLEZ/PET, lo había dicho más.
Pez.
GLEZ Pérez.
Pérez.
Sí, es la abreviación Pérez. De González y Pérez.
Pérez.
Un poco complicado, pero para decirlo por ahí.
Pérez, totalmente. Pérez. Vale.
Sí, eso,
bueno,
sí.
Perfecto.
Y nada, yo encantada de poder contarle todo lo que necesite saber, cualquier duda. Si no tiene la web de I Am Hope Guatemala, para que él también pueda descubrir pues programas de apadrinamiento, programa de empoderamiento de la mujer si les quiere ayudar.
Que viene como tal en una página web, I Am Hope Guatemala,
eso
directamente.
Eso es. Uh-huh. Pones en internet I Am Hope Guatemala y ahí puede saber un poquito más de nosotros, puede ver vídeos, imágenes, puede hablar, puede ver voluntariado. Bueno, pues un poquito le explica todo mejor que yo.
Un poco ahí a qué os dedicáis en la página web de la ONG y luego personalmente a ti en Instagram por si, yo qué sé, quieren colaborar desde aquí o llevarse una camiseta o cualquier cosita de estas.
Eso es, cualquier cosa pues yo estoy disponible para contar, para...
Pues ya lo sabéis ahí, oyentes, a colaborar un poquito, a ver, aquel que pueda y tenga ganas a colaborar un poquito.
Eso es.
Bueno. ¿Qué más nos quieres contar? A ver, que se me acaban las preguntas.
Bueno, nada, al final yo creo que, joder, solo con la oportunidad de venir uh-huh. aquí, que me hayas dado, bueno, pues esta visibilidad, ¿no? Pues
uy, para mí, yo encantado.
Muchas gracias, para mí es muy guay, ¿no? Y bueno, pues nada, al final pues eso, es un poquito lo que he contado, lo que somos, la importancia de los niños, del taller de las mujeres... bueno, quizá, mira, pues podemos hablar un poco del voluntariado, ¿no?
Hombre,
yo creo que es un tema importante porque hay que saber, ¿no? A dónde vas, ¿no? Y yo creo que ahora que estamos hablando de esto, sí que me gustaría a mí recalcar como la idea de lo que es un voluntario, ¿no? Y del saber estar y del respeto a las personas que vas allí, ¿no? Y el saber que, bueno, pues al igual nosotros, por ejemplo, que tenemos las clases de inglés, ¿no? Y más o menos son los voluntarios los que dan el inglés. Pero intentamos, bueno, hacer una selección muy, muy... Intentar que sea la mejor, ¿no? Por el hecho de que, bueno, al final aquí a cualquier colegio no va cualquiera, ¿no? A dar las clases. Uh-huh. Pues allí hay que intentar respetar eso, ¿no? Que intentar darles la mejor educación. Que se mezcan que no por tener menos recursos o situaciones como las que hemos hablado... se merecen que pase cualquier persona por ahí, ¿no? Al final te has encontrado un poco con casos de todo tipo y es importante, ¿no? Recalcar que no vale la foto, que no vale el aparentarlo, sino vale el ir, el ayudar desde, bueno, pues limpiar algo a estar con los niños.
Supongo,
¿no?,
que el voluntario puede hacer mil cosas diferentes. Uno podrá dar las clases de inglés, otro tendrá conocimientos de no sé qué, y luego siempre hace falta gente que hace cosas generales, que ayuda aquí en la limpieza o en el no sé qué, y colabora con su forma de ser, con su forma de ver la vida, que les da otra visión a los que están allí, aparte de hacer cualquier pequeño arreglo. Entiendo que el voluntario se paga su viaje y paga un poquito de manutención allí, pero estar un mes igual les cuesta muy poquito dinero de manutención, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
está el cambio de moneda, que es...
Así es. Bueno, ahora el cambio de moneda está un poquito más justo. Yo este último año no he visto tanto... Sí que hay diferencia, ¿eh? Y depende de dónde estés, pero es verdad que está un poco más justo. Pero evidentemente, para una estancia, para vivir un mes allí... no tiene nada que ver a lo que pueda suponerte costearte un mes aquí en España o en Europa, ¿no? Y sí, así es. Bueno, por un lado tenemos un programa que es, bueno, que les ofrecemos alojamiento, almuerzo y desayuno, pero por otro lado no se puede llegar a todo, entonces también ahí tienen un costo, ¿no? El que ellos vayan. Y bueno, pues la verdad que la experiencia, si vas con las ganas, con la disponibilidad y con la mente muy muy abierta de adaptación y de creer, conocer, ¿no?, y aprender, yo creo que la experiencia es increíble, te llena de vida, yo creo, es así.
Sí, te cambia la visión un poco de la
yo
vida,
creo que
¿no?
Sí, de esas, si vas con
esas preocupaciones que tenemos aquí, cuando vas allí desaparecen.
Desaparecen completamente, desaparecen. Al final los problemas que surgen allí son, vamos, o sea, lo que tienes aquí es nada, una mínima parte de nada, ¿no? Y bueno... Es verdad que a mí, por ejemplo, me pasaba que cuando volvía aquí a España a mí me cuesta mucho adaptarme aquí, a la vida de aquí, a nuestra vida diaria. Lo que compramos, lo que gastamos, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, me cuesta mucho, ¿no? Y bueno, al final con los años aprendes que la vida es así, que nosotros hemos nacido aquí, ellos han nacido allí, sin olvidarnos nunca de lo que hay en ese lado del charco, ¿no? Una cosa es que, bueno, que tengas esa sangre fría ya de decir, bueno, pues es que aquí es esto. Y allí es esto, y esto es la realidad.
Bueno,
pero no te olvides de lo que hay.
Aquí hemos tenido una realidad también. Yo tengo ya mis añitos y hemos tenido otras realidades aquí mismo. España en pocos años ha tenido una muy gran transformación. Una
tal
transformación
cual.
Grande, 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 de verdad.
Es así.
Entonces aspiramos a que todo el mundo tenga acceso a lo mejor.
Eso es, yo creo que al final todos... tenemos ese derecho, ¿no?, a ir a la playa, a ir a tomarte un café en la terraza, a irte a cualquier lado, ¿no?, en plan, entonces, bueno, el objetivo es conseguir que, pues eso, que ellos también tengan derecho a esa educación, que al final es lo que nos hace libres y lo que nos hace decidir, ¿no?, y bueno, y ser poder decidir por nosotros mismos, ¿no?, y a partir de ahí, pues todo lo que se pueda ganar es maravilloso, y lo que siempre digo, que tú mencionas España, ¿no?, creo que no hace falta irse tampoco muy lejos a veces para hacer voluntariado, ¿no? Que aquí también en la casa de al lado también se necesita.
Sí, sí.
Hay veces que parece que solo... Mira, que yo soy la primera que me he ido fuera, ¿no? Pero bueno, creo que ahora, ya que estamos hablando de esto, creo que es importante, ¿no? Que aquí también hay gente que lo necesita y también se puede ayudar. Yo aquí hice un voluntariado también, dando clases a niños, exclusión social. Y bueno, fue muy poquito, fue en pandemia, pero bueno, al final está la opción también. De ayudar aquí.
Sí, me consta que hay mucha gente que lo hace, mucha gente que ayuda, mucha gente que ayuda. Pero cualquier mano es bien recibida.
Eso es.
No se ha llenado el cupo. Así que...
Bueno, eso siempre hay, pero
por eso
siempre faltará. Pero lo bueno es que hay mucha gente que lo hace. Y yo me he cruzado con gente maravillosa de voluntariado que desde aquí vamos. Les doy las gracias a todos, en concreto a una chica que hizo un programa de salud y bienestar para las mujeres, que se llama Elena, y es de Valencia, y vamos, como ella, otras cuantas que han sido excepcionales y nos han ayudado, como no te haces una idea, vamos.
Pues muchas gracias a todo el mundo.
¿Qué
más? ¿Qué nos dejamos en el tintero? No quisiera que nos dejáramos nada No quisiera que nos dejáramos nada importante. Supongo que de lo más importante hemos hablado.
Se ha entendido el objetivo, la labor. Yo, vamos, sobre todo eso, que hay mucho trabajo detrás. Mucho, mucho, mucho trabajo. Que bueno, que lo que se ve es una pequeña parte, ¿no? Pero el día a día de llamar a cada casa, de... Pues te encuentras con historias y todo, y es complicado, ¿no? Y...
Entonces,
que hay mucho trabajo de muchas personas que, bueno, puedo considerar mis amigos, que se enteren aquí, desde aquí, que va por ellos todo esto, ¿no? Que gracias a ellos es donde está Young Hope.
Muy bien, pues hemos contado lo que es Claudia González Pérez, lo que es su ONG con la que ella colabora, Guatemala y lo que es la ayuda, las formas de financiación, que esperemos que alguien venga a comprar una camiseta o alguien pueda donar un algo, y si no es así, pues también bienvenido, y dejar abierta la puerta para si alguien quiere ir a colaborar, perfecto, y sobre todo al gran público, que esto también existe.
Eso es. Muchas gracias por escucharme, quien haya estado por ahí detrás, y gracias a ti por darme la oportunidad de venir aquí. Ha sido un placer.
Gracias a ti. Muchas gracias, Claudia. Venga, saludos desde Radio Colores 107.7, desde nuestro programa de La Estaca. Hasta luego, amigos.